John, ¿qué vamos a hablar? ¿De chuletas?
Sí, acertaste. Acertaste.
Hombre, está claro.
Bueno, lo que puede hacer una buena fotografía, para un rotativo también en su portada, y hoy fiel muestra del trabajo que muchas veces pasa desapercibido de los periodistas gráficos también, y que el diario de noticias en su portada, bueno, le saca todo el provecho a día de hoy. Bueno, vamos con bueno, la fotografía de Javier Vergasa, primer protagonista. Ajá. Que debemos mencionar.
Bueno, explicamos la foto, ¿no?
Eso es. Bueno, titular principal del diario de noticias: Goicoechea admite que era facultad del gobierno la inspección de Cannes, y la fotografía que ilustra esta noticia es la de la propia consejera Goicoechea ordenando sus papeles, pero al ordenar sus papeles, en la parte posterior se muestra la chuleta o las notas que llevaba preparadas para esa rueda de prensa. Y nos cuentan noticias las chuletas de la consejera, y apuntan que Goicoechea acudió a la rueda de prensa con las respuestas ya preparadas para las posibles preguntas sobre la imputación de Sanz, Miranda y Maya. Y viendo las respuestas y lo que está escrito en esas chuletas, desde el noticias afirman que no se salió ni una línea del guión.
Sí, y se puede decir que le pillaron con las chuletas, ¿no, John?
Sí, tampoco es censurable que una representante política lleve a una rueda de prensa preparada sus respuestas. Es algo totalmente, evidentemente, legítimo. Lo que sí muestra es que desde el gobierno de UPN en Nafarroa están midiendo mucho las palabras, que se está dejando poco margen a la improvisación y que hay mucha preocupación.
Sí, no, decía lo que pillaron porque ayer escuché la rueda de prensa de Goicoechea y me hizo gracia que cuando le preguntaron si había hablado sobre el tema de las imputaciones con Yolanda Arcina, dijo que ella, que sí que había hablado con Yolanda Arcina, pero que había hablado porque ayer era su cumpleaños y que la había llamado para felicitarla.
Bueno, ayer leíamos muchas cosas en torno a los cumpleaños de Yolanda Arcina. También en las redes sociales salía algún que otro chiste. Decían un periodista, si me dejas apuntamos también, que decía que no sabía si celebraría su cumpleaños con una tarta o si estaba a dieta.
Bueno, pues no sabemos. Con ese, la verdad es que es toda una incógnita, porque ninguna de las dos yo creo que le deben de gustar mucho ahora mismo a Bárcina, pero bueno.
Pues no, vamos con el tono serio. Como te decía yo, Miquel, el titular era, referido a quién era la responsabilidad de inspeccionar el ejercicio en torno a su actividad de la CAN. Ayer la consejera Goicoechea, tal como recoge el diario de noticias, afirmaba que era facultad del gobierno la inspección de CAN. Defiende, sin embargo, que el Banco de España tenía atribuida la función, y sobre ese papel del Banco de España, hoy titular principal de Gara, otra información firmada por Aritz Chusta, en el que dice que el Banco de España aconsejó a Cannes no venderse de esa Bárcina, según informó el Banco de España en dos misivas, que hoy reproduce además el diario Gara en su edición impresa, una de ellas dirigida a Miguel Sanz. La venta de oficinas de Cannes a clientes VIP, entre los que se encontraba Yolanda Bárcina, resultaba perjudicial para la caja por su riesgo. El Consejo de Administración lo aprobó, es lo que nos contó Gara.
Bueno, pues sí, y otro artículo firmado, si no me equivoco, por Chusta, ¿no?
Sí, así es, así es.
Bueno, vamos con más noticias.
Sí, bueno, con este tema apuntar solo que en el diario Navarra también llevan a su portada, en este caso la defensa del que fuera presidente de la Comunidad Foral, de Miguel Sanz. Nos cuenta el diario de Navarra que Miguel Sanz recurre y dice que el cohecho carece del mínimo sustento jurídico. Bueno, veremos si la juez opina lo mismo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Sanz, que por cierto en la portada las ponen en rojo vivo.
Sí, es un recurso que suele utilizar bastante el rotativo de Cordovilla para destacar titulares que no van como titular principal, pero que tienen mucha importancia. Es el caso de hoy.
Uh-huh. Bueno, imagino que hoy también el caso Cavacas compara más de un titular.
Sí, enseguida vamos con ello. Antes quería comentarte la fotografía compartida de Gara y Berria, de Juanan Ruiz, sobre esa fosa común, la mayor encontrada de la Comunidad Autónoma Vasca, que ayer la sociedad Aranzadi una vez más nos mostraba a 12 asesinados durante la guerra civil o la guerra del 36. Gara nos cuenta Novitica Zalera Antz Ez Dadin, y en el titular de páginas interiores Aranzadi recupera de la cuneta la memoria de 11 muertos en 1936. Como te decía, también misma fotografía en Berria, Echauengo, Amabiak es la referencia que nos hace el rotativo en euskera. Y vamos con temas represivos para llegar a Íñigo Cabacas también. Primero, entrevista en propio Berria a Maixo Pascasio, que es o era la compañera de Jon Antza, y bueno, en esa entrevista nos cuentan hipótesis bat bera ere ezin da baztertu, zerbait gorde nahi dute, es la entrevista que nos muestra en Berria. Y en el caso de Gara, entrevista en este caso con el hermano de Xavier López Peña, con Juan Manuel, y nos cuentan que a Xavier lo han tratado como un perro, se lo han cargado. Y vamos ya como con Cabacas, tal como adelantamos yo, Miquel, referencia en varios rotativos. En Berria, por ejemplo, el titular principal se refiere a ello, Íñigo Cabacas gaztea hil eta urtebetera ertzaintzak dio istripua izan zela, y en varios rotativos como Deia y el grupo Vocento, por ejemplo, hablan con sus padres. En Deia, titular, tengo mucha fe en la jueza y creo que se hará justicia, y fotografía principal para los padres de Íñigo Cabacas. Y también en el correo, en este caso una fotografía interior, no hay consuelo que nos valga, y nos muestran a los padres de Cabacas.
No sé si ayer, John, tuviste la oportunidad de ver el programa de televisión sobre el caso Íñigo Cabacas que hicieron en ETV2.
Pude ver el adelanto y unas declaraciones un tanto, no sé cómo calificarlas, del actual jefe de la Ertzaintza.
Sí, más que declaraciones, afirmaciones, porque ya sabes que hace unos meses, con toda la polémica surgía tras la muerte de Íñigo Cabacas, dijeron que iban a dejar de lado por fin los peloteros, pero ayer el nuevo director de la Ertzaintza decía que no, que se van a seguir utilizando.
Sí, además me llamó la atención poderosamente no solo el contenido de sus declaraciones, sino también la forma, el tono brusco y un tanto chulesco utilizado para realizar tales afirmaciones, que son, bueno, un desmentido claro de las promesas hechas anteriormente, y con qué, no sé, cierta farfanor, no, con cierto...
Facilidad, bueno, con cierta sí, facilidad.
No, sí, más que prepotencia iba a decir, pero... Pero sí, sí, llamaba la atención, lo cierto es. Bueno, yo me quiero un par de apuntes políticos antes de entrar con temas económicos. En este caso, desde la hace mucho que no hablamos de España y más allá, porque parecía que se habían olvidado de Euskal Herria. Pero hoy en la prensa más derechista volvemos a encontrar referencias. Por ejemplo, en ABC, en su portada, me voy a leer textualmente, y que nadie se ofenda por el lenguaje utilizado, ya que se aleja bastante del periodismo, pero es tal como titulan en ABC en su portada, y vamos con ello. Cintillo, homenaje a Letara Thierry, titular, las juventudes de Bildu también desafían la ley, y entradilla, los herederos de Segui protagonizaron en la plaza de Orduña un acto de exaltación de los gudaris de ayer y mañana. Suponemos que se refiere al acto político de Gaztedamba de Orduña.
Sí, suponemos que se refiere a eso, y cumpliendo el ABC una típica función de señalar un poquito el camino a recorrer a las fuerzas policiales, no algo que suelen hacer habitualmente.
Por eso,
bueno, criminalizando lo que se dice.
Por eso hacemos referencia, para tener en cuenta lo que publican también estos medios, y un titular más, bueno, policial o ultraderechista policial, podemos definir en La Razón, un sector de ETA apuesta por atentar para activar el proceso. Informaciones seguro que con fuentes muy fiables que está que publica o lleva hoy La Razón a su portada.
Bueno, pues eso es lo que nos ofrece hoy ABC y La Razón. No sé si vas a seguir con la prensa española o volvemos para casa.
No, vamos a hablar de España, desde Euskal Herria, en este caso desde el rotativo de ella, porque quizás también respondan estos titulares de ABC a La Razón a otros titulares que no quieren dar. Y es, por ejemplo, de ella, hoy titular principal, de Noticias de Vizcaya, el gobierno cree que imputar a la infanta perjudica la marca España. Y yo, Miquel, nos preguntamos que, bueno, quizás lo que perjudica la marca España es la propia Casa Real, o sus actos, y no el hecho de que les imputen.
Pues sí, eso es seguramente lo que pensamos, pero no creo que sea lo que piensen en ABC y La Razón, ¿no? Por eso no lo titulan así. Que en ABC, por cierto, también hablan del tema, evidentemente, es la portada principal y la fotografía principal. Digo, la emulación de...
Sí, no lo habíamos comentado, pero sí, a veces va por el juez, porque por el juez que ha osado meterse con quién, con la Casa Real, una institución bien defendida a muerte por ABC.
Bueno, pues eso, esa es la fotografía de ABC. Ya sabéis que podéis ver todas las portadas en Twitter. En Twitter lanzamos el tweet con el repaso, con las portadas, con las fotografías de todas las portadas, yo por recordarlo, que ya últimamente no lo comentábamos.
Así es, sí, muy bien, John Miquel. Bueno, en un par de referencias económicas, también en el correo, encontramos que, y bueno, mira, el sujeto, compuesto por cuatro partículas en este caso, que llama la atención. Correo: el gobierno, patronal, comisiones obreras y UGT se distancian de la huelga de ELA. Lo que más nos ha llamado la atención, como te decía, es que meten en el mismo saco al gobierno, a la patronal, a comisiones obreras y UGT. Bueno, que el gobierno y patronal se distancien de la huelga sería algo comprensible, ¿no? Lo que nos llama la atención es que ese cuarteto venga unido ante la propuesta de huelga de ELA.
Eso es lo que dice el correo.
Sí, así es. Bueno, y otro tema económico, en este caso en Ley Ojonal de Upibas, que nos cuentan que los sindicatos retoman el camino de la calle contra el ANI. Nos explicamos, ANI, Acuerdo Nacional Interprofesional, que firmaron a principios de enero, creo que era, los sindicatos CFDT, CGC, CFTC, con la MEDEF, que sería algo parecido a la patronal francesa, no unificada, pero bueno, varios sindicatos firmaron con la patronal francesa un acuerdo que llamaron ANI, ese Acuerdo Nacional Interprofesional, y ese acuerdo debe convertirse ahora en ley, empieza la tramitación el martes que viene, y para ese día los sindicatos CGT, FO, Solidaire y LAB han llamado a movilizarse. ¿Qué supone este nuevo acuerdo si se convierte en ley? Pues algo parecido a lo que estamos viendo también en el Estado español: bajada de salarios, aumento de horas de trabajo y la movilidad forzada, en temas denunciados y que denunciarán el martes que viene los sindicatos en una movilización que llaman en Bayona.
Uh-huh. Bueno, pues esa era la noticia que recoge hoy el Journal de UPI Baz, que busca Rico Caceta. Y para ir terminando, ¿alguna perla o alguna noticia curiosa ya tendrás?
Bueno, no, tampoco te creas, ¿eh? Bueno, un par de referencias. En el Diario Vasco, esas estadísticas típicas que nos encantan, los tres meses más lluviosos desde 1929, este año se llevan medidos 754 litros en el observatorio de Igeldo, cuando la media anual es de 1.500, nos cuentan, por lo tanto ya ha llovido lo que debería llover durante la mitad de lo que debería llover en todo el año. Y un par de referencias, primero en el correo nos cuentan que los editores contra Google reclaman una parte del beneficio que obtiene por referenciar sus noticias. Y la última referencia referida al euskera, John Miquel, en este caso noticia que adelantaba hace un par de días el propio Journal y que hoy lleva su portada de modo más elaborado, nos cuentan que Tobiga, dispuesta a desenterrar la Carta de las Lenguas. Recordamos una de las promesas de François Hollande durante la campaña presidencial. Luego dijo que no realizarían esa ley. Finalmente parece que la ministra de Justicia llevará una proposición de ley sobre la Carta de las Lenguas Minorizadas a la Asamblea Nacional Francesa, por lo que bueno, podría ser un paso de cara a otorgar cierta oficialidad al euskera también en y para Euskal Herria.
Pensaba que me ibas a hablar de otra noticia relacionada con el euskera, que está hoy en gala. Sí, bueno, pues que un lingüista español ha asegurado que el euskera desciende de la lengua dogón, un idioma hablado en Mali, que viene a confirmar, bueno, que todos venimos de África, John.
Sí, bueno, una noticia que habrá que seguirla con mucha cautela, ya que, bueno, ayer primero, sobre todo, salían semejanzas lingüísticas, semánticas, quiere decir, sobre palabras o nombres repetidos, aunque siempre los lingüistas suelen incidir en que es la gramática lo que se debe analizar de modo serio. Ayer saltaba la liebre sobre este tema, un filólogo de la Universidad Complutense de Madrid decía o afirmaba haber descubierto el origen del euskera desde ámbitos que han estudiado el euskera durante décadas. Negaban que eso fuese cierto, negaban el carácter verídico de esa investigación. Hoy habrá reacciones y deberemos seguir ese tema, pero hay cosas curiosas. Por ejemplo, uno que me llamaba la atención, John Miquel, ¿sabes cómo llamaban a Dios la lengua dogón?
No, ¿cómo?
Ama.
Ama, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? ¿Y al hambre?
No.
Cose, como goce.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, sí, mira, eso no sabía. Sí, sí, no, sí. Me llamó la atención que, dado el carácter matriarcal de nuestra cultura, ya perdida durante las últimas décadas, pues bueno, llamó la atención que utilizasen la palabra ama para definir a su dios.
Bueno, vamos a terminar hablando de Amacho África, John, si te parece. La colaboración de hoy. John, pues fin de semana por delante, ¿dónde pasa? Tastelen arte.
Bye, Berdín. ¿Cómo están? Adiós.